Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Día martes nuevamente acá en Satora, Despertar Instantáneo. Queremos saludar a Juan Enrique Spencer, que me acompaña. ¿Cómo estás?
Excelente, Paula. ¿Escucha? Muy, ¿sí? Muy grato de estar nuevamente al aire.
Sí, pues estamos felices de encontrarnos una tarde más de día martes, 4 de la tarde, que vamos en directo por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y a través de Diario TV Uchile. También estamos por Facebook en una transmisión en vivo a través de Satora Despertar Instantáneo. Siempre vamos recapitulando porque nos hemos dado cuenta que se va cada capítulo sumando gente. Uh-huh. Y bueno, el contexto es que estamos orientando sobre el comportamiento humano con todos los conocimientos de Juan Enrique Spencer.
También recordar, sí, por ejemplo, que pueden escuchar los capítulos anteriores, los programas anteriores, directamente en la página web de Spencer Consulting, sí, que hay una caluguita ahí que dice Satora y ahí están todos los capítulos anteriores. También lo pueden buscar directamente en radiouchile.cl.
Exactamente. Vamos a pedirle a José que baje un poquito la música para poder escucharnos mejor. Claro, como decía Juan Enrique Spencer, que estamos también invitando a ser auspiciador de este programa. Nosotros la semana pasada le dimos la bienvenida a Globifer Forte, que es un suplemento alimenticio de hierro para la deficiencia de hierro por dietas con bajo aporte del mineral, poscirugía y menstruación. El problema, tú sabes, Juan Enrique, te puedo comentar lo que nos mandaron nuestro auspiciador Globifer Forte, que el problema del déficit de hierro afecta de 1 a 4 personas en el mundo, que es el 30%, y se manifiesta principalmente en la anemia. La anemia se caracteriza por síntomas claros como somnolencia, caída del cabello, cansancio, depresión y dolor de cabeza. Por eso nosotros como Satora recomendamos a buscar en todas las farmacias Globifer Forte. También agradecemos a nuestro segundo auspiciador, que es Spencer Consulting. Como decía Juan Enrique, la página es www.spencerconsulting.cl para que todos las visiten y puedan saber de qué se trata esta empresa. Bueno, también invitamos a que estemos con una retroalimentación en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que puedan hacer todos sus comentarios. Y hoy día vamos a hacer la segunda parte de lo que fue el capítulo pasado, que era cómo construir realidad. Vamos a continuar, vamos a dar un enfoque mucho más profundo. Y bueno, y hoy día también estamos con la charla a las 7 de la tarde. Bueno, los que se quieran sumar y llegar de sorpresa, estamos abiertos. La sala máster de la Radio Universidad de Chile, es bien grande, puede ir harta gente. Es en Miguel Claro 509, nuestra Radio Universidad de Chile, que va a ser a las 7. Y Juan Enrique va a desplegar todos sus conocimientos sobre limpieza emocional. Va a hablar sobre cómo descargar las emociones, vamos a hablar con ejemplos de personas que quieran sumarse a esta forma de ver la vida. Así que si quieren, cuesta 10.000 pesos, son 2x1. Así que se pueden subir a último minuto las personas que quieran participar. Bueno, Juan Enrique, vamos a retomar la segunda parte de este tema. Uh-huh. ¿Cierto? Que era construcción de la realidad. Y conectando más o menos con el capítulo anterior, para que la persona que está como por primera vez escuchando el programa, hicimos como un barrido de lo que era construir la realidad de acuerdo a creencias de cada uno, el contexto de cómo uno ve la vida de acuerdo a todo su panorama, digamos, su programa, como le llamas tú. Entonces me gustaría hacer como un resumen desde tu perspectiva, conectando con el capítulo anterior, es bueno decir que, por ejemplo, la persona que ve de manera distinta esto, esta forma de desplegarse en la vida, puede convertirse en una persona más plena. Eso es lo que quiero que lo desarrollemos para contextualizar y meternos de fondo en las preguntas.
Muy bien. Es obvio que cada persona tiene su propia visión del mundo. Cada persona es única y esa forma única de ver el mundo es la forma en que la construye esta realidad. Nosotros presentamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, una forma en que nuestra mente opera para estructurar, cómo se configura para estructurar realidades, ¿no? Y lo dividimos, este modelo de mundo, esta construcción de realidad, en tres aspectos.
Ya, yeah, perfecto. ¿Mm?
El primero es tus motivos, que son las necesidades que tú resuelves en el proceso de actuar. Toda conducta humana tiene una intención y esa intención está alineada a resolver estas necesidades. Yeah. Ahora, también describí en el programa anterior que este es un modelo, pueden haber otras necesidades. Sin embargo, en la forma en que yo atiendo gente, estas necesidades satisfacen plenamente
Les ha resultado,
todas, digamos, las necesidades.
Les ha resultado según tu práctica y de estar con tus pacientes, entre comillas, digamos.
Clientes, sí.
Clientes.
Entonces, la primera necesidad es la certeza. Es decir, hay ámbitos dentro de nuestra vida que nosotros necesitamos que tengan seguridad, continuidad. Ese es el vocablo, certeza, se asocia a esas palabras, ¿no? Después, incerteza. Si toda la vida fuera certeza, probablemente moriríamos de aburrimiento. Por lo tanto, necesitamos ciertas áreas de nuestra vida que cambien, que varíen, que tengan sorpresa, ¿no? Mm. Después, necesitamos ser importantes. Y esto es una necesidad, ¿eh? No es que alguien solo necesite sentirse, sino que de verdad es una necesidad. Sentir que aportas algo, que eres importante para algo, para alguien, ¿no? Después, necesitamos amor y o conexión. Después necesitamos crecer y contribuir. Esa es la primera fase. La segunda fuerza o aspecto son los significados. Y contamos que habían como 7, pero que íbamos a trabajar solamente con 5, y alcanzamos a describir 3 en el programa anterior, que son tu sistema global de creencias, que significan a grandes rasgos qué es la vida para ti, para dónde vamos, para qué estamos aquí, etcétera. Después, tu identidad son creencias acerca de quién crees que eres tú, cómo te describes y cómo ocupas un lugar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Después tienes otra creencia, que son los valores, que son tus deseos profundos y que son como rectores, que te dan dirección y sentido, ¿no? Mm. Después están las reglas, que son realmente aquí es donde entra lo que vamos a ver en este programa, que tiene que ver con la fuente del paraíso y el infierno, ¿no? Porque las reglas son las que nos dan felicidad o nos dan infelicidad, ¿no? En vez de ver el mundo tal cual es, sin embargo, lo tratamos de estructurar a partir de estas reglas que tenemos de cómo debería ser. Y finalmente, vehículos, que son la forma en que canalizamos las estrategias para que satisfagan estas necesidades, ¿no?
Perfecto.
Y la tercera aspecto son las emociones preferidas o las emociones a las que somos adictos. O sea, porque hemos recibido casi un puro entrenamiento racional y por lo tanto tenemos muchas formas de estructurar reglas y significados, pero manejar nuestras emociones y cómo darle dirección y sentido es algo que lo hemos aprendido por prueba y error, ¿okay? Y por lo tanto nuestra destreza en este manejo es menor.
Ya, para ir ordenando y para que las personas como vayan entendiendo a poquito, ¿por dónde quieres partir, Juan Enrique, para que vayamos profundizando de todo lo que nos nombraste en este minuto?
Yo quisiera poner algunos ejemplos, en realidad.
Ya, ¿no? Como quiera.
Esta estructura de realidad es algo que te orienta y te da dirección, pero también te puede coartar. Si alguien te cuenta algo que sale demasiado de la estructura, tú te puedes volver incrédulo y no apoyar a alguien. Por ejemplo, hay muchos casos.
A ver, pon un ejemplo.
Voy a poner un caso extremo, ¿no?
Ya, está bien.
Imagínate que tú tienes
así uno aprende
un encuentro extraterrestre, ¿no?
Ya, perfecto, que se te presente un marciano enfrente.
Claro.
¿Ya?
Y estuviste en la nave y todo, y tú después lo cuentas y te miran con cara rara.
Claro. ¿Ah? Estás loca, te imaginas tontera.
Esto es algo psicológico. De verdad está... Imagínate que de verdad lo viviste, ¿eh? Sin embargo, no tienes cómo
demostrarlo,
ni siquiera hacer que no demostrarlo, que entre en la cabeza o en la estructura de otra persona. De hecho, hay una película muy importante que vi que se llama Intrusos, donde a un psiquiatra le toca trabajar esto y lo echaron de la comunidad científica porque era poco serio. ¿Fija? Y 5 pacientes que tenía tenían descripciones en hipnosis idénticas de todo, ¿no? Ahora, no vayamos a algo tan fantasioso, pero imagínate que tu hija o tu hija te dice que está siendo abusada por un pariente. Y no, a ti no te cabe en la cabeza eso también, y puedes hasta desestimar y dejar de apoyar a tu hija porque no te encuadra dentro de lo que tú aceptas de esa otra persona y de lo que es la realidad para ti.
Perfecto, sí. Es como que te saca de toda tu estructura y de lo que te puedes ser para ti normal.
Y te puede hacer entrar en miedos también, porque aceptar, por ejemplo, que el padrastro, tu marido, está, que no es el padre, la hija la está abusando, significa que tienes que romper el matrimonio también, ¿no?
Sí.
Entonces vienen muchas cosas,
consecuencias.
Y a tu estructura no le entra.
Ya. Perfecto, no estás preparado para algo tan fuerte.
Exactamente.
No estás preparado.
Te queda grande. Y no entra en tu estructura. Y tú no permites que a tu estructura le entre eso, porque no te conviene, porque va en contra de tu certeza, porque va en contra de tu sentirte importante como mamá, etcétera, y va en contra de todos tus...
De todo tu contexto o zona de confort, que le llaman mucho, que es una frase muy hecha, pero la zona, en el fondo, es como la mayoría de la gente, ¿tú crees que ante situaciones así prefiere hacerse el tonto? ¿Por miedo a lo que tiene que enfrentar como persona?
Las estadísticas indican que muy poca gente es capaz de abrir la mente.
O sea, sí, se hacen los tontos.
Sí.
Ya. Eso quería que me...
Hay un porcentaje, pero es muy bajo, menos del 20%. Que es capaz de decir, a ver qué pasa aquí, averigüemos. Entonces, eso es para que vean, no tienen que aparecer marcianos, para que te aparezcan cosas de que te salgan mucho de la estructura y tú no ser capaz de verlo, ¿no? Esa es la definición de paradigmas.
¿Dónde íbamos? Pues que nos fuimos para otro lado. Cuéntame dónde estábamos ahora, ¿qué estabas hablando?
Quiero poner algunos ejemplos.
Ya, sigamos con los ejemplos, sí, se me fue la onda.
En relación a esta forma que estructuramos la realidad, ¿no?
Ya.
Entonces, por ejemplo, imagínate personas con distintas motivaciones. Una persona que tiene que hacer, dos personas tienen que hacer un proyecto.
¿Ya?
Y uno, lo único que quiere es significancia, o sea, quiere hacerlo bien y quiere sentirse que es importante porque aporta. Y la otra persona, mientras le aseguren que va a tener buenos resultados porque se maneja por certeza, entonces a esas personas les va a costar congeniar, porque el que necesita significancia no le importa arriesgar, porque ve más el premio que el probable proceso.
Claro, como lucirse.
Y la persona que busca certeza, por ejemplo, le va a costar mucho dejar que las cosas avancen. ¿Por qué? Porque necesita que le garanticen que van a llegar a buen término.
Claro.
Entonces, eso no va a
fluir.
Va a ser muy áspero, donde si no hay flexibilidad de ambas partes, probablemente sean rupturas que vengan en el camino.
No funciona. Y aparte, esa misma presión de a lo mejor buscando tanta estructura, lo que dices tú, va a trancar las cosas que realmente pasen, porque va a estar su foco pensando en, no sé, por los resultados que en la ejecución de la tarea, ¿no?
Por supuesto.
Eso es, ¿no es cierto?
Quiero destacar que una vez que tú construyes o defines cómo vas a ver la realidad en las primeras etapas de tu vida, tú formas tu personalidad a partir de esa construcción de realidad. Entonces, esta persona que busca figurar va a tener una personalidad expansiva, que va a tratar de hacer cosas, y la otra persona que quiere certeza y seguridad y que nunca falle en las cosas, también va a ser parte de su personalidad, ¿no? Después, imagínate que hay personas con... persona optimista y personas pesimistas, digamos. Una persona optimista también, al igual que la persona con significancia, va a tratar de avanzar porque en el camino se aprende y no importan las equivocaciones. Y la persona pesimista, ¿y para qué nos vamos a equivocar? Y mejor no te arriesgues.
¡Qué terrible! Sí, es como el agua y el aceite.
Pero esas son construcciones de realidad. La personalidad de una persona optimista es una persona que construyó reglas básicas donde la equivocación es aprendizaje y no es error. En cambio, la persona pesimista es donde se evalúa su identidad en base al error, ¿no?
Sí. Sí. Ah, así lo defines tú.
Pero ¿por qué crees tú que una persona quiere no equivocarse?
Claro.
Porque dice, yo voy a fracasar. No, te equivocaste nomás. Pero
lo ve como terrible.
Lo ve como algo que no se lo banca.
Ah, ya. Mira, qué buena esa aclaración para reconocer a alguien así. Bueno, que todos de repente somos pesimistas, pero es por eso, ya.
Realistas versus teóricos, digamos. Que es un poco parecido al anterior. El realista, por supuesto que las personas pesimistas no se reconocen, los hediondos no se huelen en general, ¿no?
Claro.
No se llaman pesimistas, se llaman realistas, ¿no? Y las personas teóricas, lo único que quiere es que el marco conceptual le cuadre, ¿no? Y la persona realista quiere que la cosa funcione. Entonces operan en mundos distintos. La comunicación es difícil porque en uno basta con que haya la lógica para que funcione y en el otro hay que demostrarle porque necesita la parte práctica, ¿no? Estamos viendo diferentes construcciones de modelos de mundo, de mapa, de realidad, para ver cómo nos relacionamos, ¿no?
Sí.
Imagínate también diferentes afinidades emocionales. Una persona que es dramática versus una persona que es sensible, ¿no? ¿Cómo pueden contribuir o colaborar o coexistir? Porque la persona dramática es una persona que tiene una forma de que ve el estímulo como una amplificación atacado a sí mismo, ¿no? Y la persona sensible simplemente ve una amplificación del estímulo, pero lo describe desde sí mismo, no desde lo que pasó afuera.
No drama, como dice el otro. No de un drama.
No lo amplifica en ataque, sino que tiene una sensación exacerbada de lo que pasa allá afuera, pero puede procesarlo en algunos casos.
¿Pudiste dar dos ejemplos de cada caso de para identificar en una persona dramática y sensible? ¿Lo podrías ahora?
Sí.
Por favor.
Por ejemplo, le encuentras un error a una persona y te dice, siempre me encuentras errores a mí.
Ya.
¿Ah? No hay nada bueno para ti. De 100 fueron 2, digamos. Pero esos 2 fueron demasiado. Eso es drama. ¿Qué?
Sí, es que yo a veces de repente puedo ser un poco dramática, me sentí identificada. Me había exagerada de todo. Ya es que me dio risa.
El drama es externo. Ahora, lo sensible es interno.
Ya, perfecto.
Una persona que le digas algo y lo tomó y le dolió.
Claro.
Pero, ahora, como no hemos tenido la educación adecuada, muchas personas sensibles se pueden convertir en dramáticas. Porque no son capaces, y ahí vamos a ver la diferencia con una persona despierta, cómo puede manejarlo, ¿no?
Ya, perfecto. Vamos a ir avanzando para llegar a eso, qué interesante.
Otro ejemplo práctico en pareja, ¿no?
Ya.
Imagínate, esto es hipotético, no pasa en la Tierra, ¿no? Es un hombre tremendamente racional y una mujer profundamente emocional, ¿ok?
No pasa en la Tierra. No, eso nunca lo vemos y es súper típico. Es como todas las parejas son así, yo creo.
Cáptate que una reacción emocional de la mujer para la persona racional no lo entiende, no le encaja porque esta respuesta no tiene nada que ver, ¿no? No cabe en su modelo de mundo, en realidad, ¿no? Entonces, y lo que ocurre normalmente es que la persona, cuando ni siquiera es aceptada que su respuesta emocional es una emoción válida, se siente más rechazada y, por lo tanto, colabora mucho menos en la relación, ¿no?
Claro, se siente menos como tomada en cuenta, algo así.
Exacto. Jefes y subalternos también. Imagínate un jefe profundamente racional y una persona subalterno muy emocional, digamos. Les va a costar comunicarse, ¿no?
Claro, vamos a llegar a la conclusión mucho más adelante, pero para que la gente vaya entendiendo por qué estamos dando estos ejemplos, es porque cada uno que tenga su construcción de la realidad, para que de repente como recomendación de Juan Enrique es que llevar una vida más fluida es aceptar que cada uno tiene su construcción de la realidad distinta. Uh-huh. Y de esa manera puede ser como lo que decimos, la vida un deleite, y ahí todo distinto en el mundo y todo. Porque si
excelente
no,
que lo aclares antes.
Súper importante, sí. Porque de repente uno, a mí me pasa mucho, y de repente trataba de que todos piensen como uno, y es imposible. Entonces uno como que trata de luchar, como, pero es una joda. Entonces, como, de repente aceptación, om, todo el día, así, de repente con personas que te sacan de tu forma de pensar absolutamente, que tú dices, uy, ¿cómo puede hacer esto? Como que quedas impresionada, ¿no?
La aceptación es en una fase, Paula, porque en realidad nosotros debiéramos buscar la diversidad. De hecho, mientras más variabilidad tengamos en la forma de percibir el mundo, más sano es nuestra interacción con el mundo. Tenemos más opciones.
Más amplitud de mundo también, pues. Es como más evolucionado vivir así, porque tú puedes aceptar a todos como distintos.
Y además, la diferencia de los otros pueden ser un aporte para ti, si tú quieres mirarlo. Ahora, por supuesto que si eres dramático, cuando una persona no opina como tú, lo puedes tomar como un atentado personal, digamos. Pero eso son construcciones específicas de reglas en las cuales, en vez de aceptar la diversidad, tú buscas aprobación, ¿no? Entonces,
¿puedes dar un ejemplo de eso? Para que la vamos entendiendo así bien, bien visualizando escenas de la vida real. Eso me gusta.
Esto tampoco ocurre en la Tierra, ¿no? Pero es que imagínate que viene alguien y te cuenta algo que le está pasando y tú le quieres dar una opinión diferente. Y te va a decir, yo pensé que eras mi amiga.
Ah, como una traición si no pensáis como él.
Exactamente. Claro, sí. Y en vez de aceptar la diversidad para ampliar su modelo de mundo, su construcción de realidad, lo ve como un ataque.
Ya, sí. Me hace súper sentido. ¿Seguimos con los ejemplos, Juan Enrique, o ya terminamos?
Por ejemplo, otras cosas.
Sí, de dale nomás.
Ejemplos prácticos. Una persona que tiene la disyuntiva en seguir a una avant-premier o al cumpleaños de su amigo. Entonces, el amigo que no es visitado en el cumpleaños puede tomarlo como, no me preferiste, no me elegiste, no eres un amigo de verdad, ¿no?
No me quieres.
No me quieres, no me valoras, prefieres el avant-premier, o lo que sea. Puede ser un ballet, puede ser, o tiene que escoger entre dos amigos que están de cumpleaños el mismo día.
Difícil, claro.
Entonces nosotros lo tendemos a valorar como un ataque cuando no nos escogen. Entonces todos estos ejemplos nos hacen de cómo hemos ido construyendo esta idea de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Y de acuerdo a las reglas que tengamos, vamos a pasarlo bien o vamos a pasarlo mal.
Interrumpiéndote antes de terminar, se nos olvidó en el comienzo, porque contamos que llegamos súper apurado hoy día, como medio atrasado, entonces llegamos como a enchufarnos rápidamente, y se nos olvidó decir que en las redes sociales, si quieren ir comentando a lo largo de este programa, la pregunta es, ¿cómo ves la vida específica? Y ahí se te va a producir un cuestionamiento súper simple. ¿Cómo ves la vida? Cada uno contesta como quiera en toda la, ojalá en Facebook, estamos en transmisión en vivo, acá lo podemos contestar para que vayamos avanzando. Bueno, ya terminamos con los ejemplos, Juan Enrique, fueron súper enriquecedores porque nos dejaron súper clara la película, y ahora vamos a pasar al tema de qué es lo que significa que repetidas veces tú hablas de las personas despiertas, ¿cierto? Y yo quise clarificar qué es lo que es para que todos entiendan a qué se refiere una persona despierta. Dice, es cuando decidimos avanzar conscientemente, cuando uno comienza a despertar espiritualmente, se hace consciente de sus propias limitaciones y aceptando defectos, todos los defectos, el ego, el temor y el control, que son cosas que son muy complejas, comienzan a desvanecer. Y la pregunta es la siguiente, Juan Enrique, ¿cómo le haría una persona despierta y equilibrada en esos mismos casos, digamos? Describir con ejemplos, qué sé yo, tú que tienes experiencia lo puedes visualizar mejor.
Bueno, una persona despierta parte de la base que es, acepta que sus emociones son producidas por sí mismo. Por lo tanto, cada vez que tiene una respuesta emocional, lleva la atención a sí mismo para evaluarse. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con estas personas que busca la significancia y otro que busca la certeza? Y aquí no podemos pedir que los dos estén despiertos, pero siempre va a haber uno con un mayor grado de despertar. La persona que tiene el mayor grado de despertar es la que puede ceder con más facilidad para poder equilibrar las fuerzas que empiezan a aparecer aquí, ¿no? Yeah. Si yo veo que mi necesidad de avanzar de verdad está poniendo en jaque a la otra persona, que lo único que hace es frenar, ¿ah? Mm. Porque le aterra avanzar sin que le aseguren la victoria, claro. ¿Ah? Entonces, en vez de presionar hacia el quiebre, lo que haría es buscar cómo avanzar en su camino de obtener significancia, pero sin en desmedro de la necesidad de certeza de la otra persona.
¿Puedes poner un ejemplo? ¿Lo tienes en mente algún ejemplo? Sí. Podemos...
El mismo proyecto que mencionaba, que esta persona quería hacer cosas y probar para lograr resultados. Si la otra persona empieza, por ejemplo, a boicotear el proyecto porque en realidad necesita que le garanticen seguridad y no se atreve a avanzar, poder disminuir la velocidad de la marcha, por ejemplo, pero conectarse con la persona que necesita certeza.
Entenderla.
¿Qué le pasa? ¿Cómo claro. podemos avanzar? Porque este es un trabajo de grupo. Si no avanzamos juntos, esto no va a funcionar. Por lo tanto, no saco nada con creer que avanzo cuando la otra persona, si pudiera anclarse a la tierra para no avanzar, porque le aterra, ¿no? Este es un tema que se produce un temor muy profundo internamente. No es, puede ser drama también, pero no es fingido, digamos. Es real. Para esa persona, cuando tú le pones en un terreno desconocido, de verdad tiene miedo.
Y hoy día, justamente en el almuerzo, en el trabajo, conversé con una compañera de trabajo que se llama Daniela. Ya, nos queda súper pocos minutos y hablábamos de este tema, de que la mayoría de las personas, por lo menos en los círculos que en Chile, le tiene miedo como a los cambios, que va a ser el tema que vamos a hablar la próxima vez. Lo vamos a anunciar después, pero como que la mayoría... les da como estabilidad vivir en una misma zona de confort. Es como súper, ¿no es cierto que tú lo has notado mucho? Sí. Como un cambio, ya te cambian el jefe, queda como en otra... Ya, vamos a ir a comerciales para respetar los tiempos con José que nos está anunciando. Bueno, pausa, vamos a ir una pausa y volvemos en unos minutos. Gracias. Anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. La solución ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, les recomendamos Lo mejor de un bello sino, de Sergio Jara Díaz. Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Jofré. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
By your soul.
Sí, no, definitivamente no lo encontraré.
No me contesta. Va a insistir a las 20 para las 4. Ya. Hola, ya, volvemos de la pausa que tuvimos. Perfecto. Mira, vamos a continuar este tema que tenemos ahora, que es construcción de la realidad. Y contextualizando, estuvimos recién describiendo lo que era una persona despierta. ¿Cierto, Juan Enrique? Continuando la conversación, luego de esta pausa. Íbamos a describir con los mismos ejemplos qué es lo que era una persona despierta de otra que puedas como identificar, ¿sí o no?
Uh-huh.
Te dejo la palabra.
Muy bien. Veamos el ejemplo de la persona dramática versus la persona sensible, ¿no?
Ya.
Claro, pareciera ser que una persona dramática claramente no es despierta, ¿no? Pero una persona sensible podría darse cuenta, por ejemplo, que lo que el otro hace le duele, pero en vez de culpar al otro, ve cómo lo procesa. Y por último, hasta puede pedir espacio, como por ejemplo decir, ¿podrías dejar de hacer eso porque me duele? Pero no exigiéndolo, porque no te lo puede exigir, sabe que el dolor es personal, no es del otro. Por lo tanto, puede pedir límites, y pide límites sanos, ¿eh? No son límites impuestos, son límites sugeridos. Eso a grandes rasgos, ¿no?
Yeah.
¿No? Si todo eso, por ejemplo, en pareja sería tan sano las relaciones si tuviéramos
si
gente despierta, dijéramos qué nos pasa, fuéramos capaces de decir, porque tenemos la conciencia emocional, ¿no? Quiero utilizar el chiste de Coco Legrand cuando le dice, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Eso es ampliar la distancia. Cuando tú dices, por último, no sé qué me pasa, pero sé que me pasa algo contigo, sería una persona más despierta, ¿verdad?
Perfecto. Ya, no, vamos entendiendo. Ahora, lo que nos quedó pendiente del capítulo pasado fue de las emociones predilectas, ¿ya? Y la última parte fue de lo del sistema de creencia. ¿Podrías explicar a todos nuestros auditores que nos están escuchando de Satora los sistemas de creencias que existen, que son las reglas, los vehículos, ¿te acuerdas?
Sí. Dentro de los sistemas de creencia ya explicamos tres, ¿no?
Sí,
ahora vienen las reglas, que son,
yeah.
Es un sistema de creencia específico. Cada persona tiene, por ejemplo, si tú pones los codos en la mesa cuando estamos comiendo, es una falta de respeto a mí, es una regla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando la otro viola esa regla, tú te sientes atacado, ¿okay? Si una persona no llega a la hora, tiene que llamar para avisar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona no avisa? Hay consecuencias. Entonces, esas son tus reglas. Cada persona tiene sus propias reglas. Y los seres humanos somos curiosos porque nos enojamos porque los 7.000 millones de personas debemos conocer las reglas de los otros.
Sí, es como agotador.
Muchas veces no conocemos ni las nuestras.
No las tiene uno ni clara de repente. Es muy agote.
Y quieres que el otro te aclare sus reglas, digamos, cuando en realidad con suerte conocerá unas pocas, ¿no? Entonces, todas esas reglas es, si tú me amaras, harías ta, ta, ta. Entonces, cuando la persona no cumple las reglas que tú le pones al amor, entonces no te quiere. Vas captando,
sí,
¿dónde vamos?
Sí, todo el rato.
Si me respetaran en la empresa, harían esta cosa. Si mi jefe me quisiera, haría esto otro. Y tenemos una cantidad de reglas sobre las conductas de los demás que es impactante.
No, y aparte, me hace mucho sentido lo que dijimos al comienzo, de que cuando uno está haciendo algo, está cubriendo una necesidad. Es como, es básicamente, denotas eso cuando estás como reclamando algo, es como, identificas algo que te falta, por algo reaccionas así. A José le vamos a estar diciendo que insista a Gastón Suble, ¿eh? Ya resultó, perfecto, en 10 minutos más, ya, qué bueno, que estaba media nervioso, ¿no? Porque era como súper arriesgado llamarlo en un momento que está en clases en el Instituto de Estética. Más bien. Adelante vamos a hablar con Gastón Suble, lo vamos a presentar, estamos súper felices de tenerlo en nuestra tribuna de Satora, es un orgullo, ¿ya? Continuando, Juan Enrique, bueno, estábamos hablando del sistema de creencia, de las emociones.
De las reglas.
De las reglas en
y ahora
general.
Vamos a los vehículos.
Ya, feliz.
Los vehículos son la forma en que se concretan las estrategias, por ejemplo. Cuando a uno le pasa algo, tú debes hacer, es una variación de una regla, pero que satisface un mecanismo, ¿no? Tú puedes creer, por ejemplo, que hay cuatro tipos de experiencia humana, ¿eh? Una es la experiencia de confort, otra es la experiencia de crecimiento, otra es la experiencia de evasión y otra es la experiencia de hábito, ¿no? Entonces, si tú eres una persona empoderada, vas a tratar de usar vehículos siempre cuyas consecuencias para ti y para tu sistema sean empoderadoras.
A ver, ¿cómo así? Explícalo más profundo para
entender. Por ejemplo,
entender.
Si yo estoy casado y mi señora está distante y no me satisface mi necesidad de sentirme amado, me busco un amante. Entonces estoy buscando satisfacer una necesidad, ¿eh? Normalmente nos fijamos en el engaño, pero también hay una satisfacción de una necesidad, pero de una manera desempoderadora.
Claro.
Porque es algo que es bueno para mí, pero no es bueno para los demás, y además tiene consecuencias en el tiempo.
Claro, ¿eh? Pensaste en ti nomás.
Pensaste en ti, porque podrías resolver esa misma necesidad con otros vehículos que sean más empoderadores.
Claro. O buscamos ayuda, ¿qué nos está pasando?
O, por ejemplo, la experiencia de crecimiento, el vehículo de crecimiento, es decir, tú y yo estamos con problemas, arreglémoslos. O nos separamos, o hacemos algo, pero así no podemos continuar, ¿eh? Entonces, busca una forma empoderadora, porque si buscas mantener los pies en dos partes de ecuaciones distintas, en algún momento se van a encontrar y va a producir una ruptura en el sistema. Ese es un vehículo desempoderador. Cuando tú obtienes respuestas emocionales que son satisfactorias para ti en el corto plazo, pero que tienen consecuencias para otros. E incluso para ti en el futuro, ¿eh?
Claro, es mucho más trascendental. Uh-huh. Ya, ¿no? Yo creo que todo el público va entendiendo. Me gustaría, José, que bajáramos un poco Sting. Amo Sting, pero puede un poco no tener expectación total de la voz de Juan Enrique Spencer. Gracias, José. Ya, mira, vamos ahora a pasar al tema de que esto, yo encuentro que es una pregunta que de repente mucha gente se la puede hacer, que esas personas tan positivas, como viendo todo súper de manera que sea como agradable, viendo la manera, te la voy a decir de esta manera, viendo de esta manera la conexión con la cotidianidad, ¿se podría considerar que de algún modo una persona muchas veces está bloqueando emociones negativas por miedo a enfrentarlas? Lo que hablábamos antes, de repente esas personas que son súper viviendo la vida de repente tapando cosas, ¿podría ser un bloqueo de emociones?
Sí.
¿Me entendiste la pregunta?
El tercer aspecto dentro de esta construcción de realidad son tus emociones predilectas. O sea, ¿cuáles son las emociones a las que tú recurres, ¿no? Normalmente, mira, el lenguaje inglés tiene alrededor de unas 3.000 palabras que representan emoción. Lo digo en inglés porque no hay estudio en español, ¿no? Pero sí entendemos que hay aproximadamente las mismas palabras en inglés que en español de emoción, podemos determinar que nuestra paleta de emociones son alrededor de 3.000 emociones. Los estudios indican que las personas normalmente viven las cultas emocionalmente con unas 20 emociones al año. De esas 3.000, tienes 20 emociones al año. Si somos equilibrados, podríamos pensar que son 10 empoderadoras y 10 desempoderadoras, digamos, ¿eh? Si eres dramático, probablemente 15 sean desempoderadoras y 5 empoderadoras, etcétera. Si eres optimista, probablemente te vayas al otro extremo. Cuando una persona no se conecta con su... Yendo a tu pregunta, ¿no? Cuando una persona no se conecta con su emoción y siempre ve neuróticamente positivo todo...
Que es poco creíble también.
Tampoco es bueno.
No.
Porque el estar bien debe ser una consecuencia de traspasar la emoción, no de negarla.
Perfecto.
Y ahora si vamos directamente a lo que te mencionaba.
Juan Enrique, ¿a qué te refieres con traspasar la emoción?
Eso de lo que se va a tratar la charla de
sí,
hoy día.
Sí, lo tengo claro. Pero es como botarla de alguna manera con ejercicios, ¿no?
Mira, cuando una emoción se completa en tu cuerpo, se traspasa naturalmente. Como, y tu pregunta viene, cuando uno la niega, lo que haces es vivir la emoción, pero sin traspasarla. De modo que cuando tú sufres sin querer, o sea, rechazando tu dolor, lo único que haces es activar el dolor, pero no lo traspasas nunca lo completas, y por lo tanto se pega en ti. hay que limpiarlo.
Perfecto, súper útil para la vida cotidiana. Uh-huh. Por eso tenemos todavía tiempo para invitar, es a las 7 de la tarde, súper insistente, pero es a las 7 de la tarde nuestra charla, que Juan Enrique en 2 horas va a explicar todos estos mecanismos, todo su conocimiento que aprendió en India a través de programación lingüística sobre descarga emocional. Va a estar muy buena, hay varias personas que ya están inscritos, pero siempre hay tiempo, pueden venirse después del trabajo a las 7 de la tarde acá en Miguel Claro, 509, Providencia, Santiago. Es una casa azul la Radio Universidad de Chile, muy linda, los vamos a estar esperando en la sala máster, y sale 10.000 pesos, 2x1. Bueno, vamos ahora a... espérate, es que me perdí en qué parte íbamos. Del bloqueo, ¿cierto?
Sí.
Ahora vamos a hablar con Gastón Zule. Es una persona que nos va a aportar mucho, Juan Enrique. Él tiene 90 años en este momento. Fue amigo de Violeta Parra, de Nicanor Parra, es de un conocimiento que demasiado respeto, y yo encuentro que es como un homenaje tenerlo acá. Yo lo voy a presentar. Él es profesor, el profesor Zule es musicólogo y ensayista. Fue director del Instituto de Estética de la Universidad Católica entre los años 1978 y 1980. Después continuó como académico hasta la fecha. Hoy día hace un ramo, por ejemplo, que está ahora próximo a ser el ramo de poética del acontecer, por eso lo vamos a interrumpir, del Instituto de Estética de la Universidad Católica. Es experto en estética, filosofía oriental y cultura mapuche. Gastón Zule ha dedicado toda su vida a buscar el sentido trascendente de la vida. Es un orgullo tenerlo con nosotros. Ya, perfecto. ¿Qué pasó? Ya, van a contestar un ratito más. Él es experto, vamos a hablar un ratito más, pero él es experto en todo lo que es la cultura mapuche, y queremos tener como su perspectiva de lo que es la idiosincrasia chilena, cómo construye su realidad, por ejemplo, que nos cuente todo lo que son los mapuches, qué nos pueden aportar, pero lo vamos a hablar un ratito más. Vamos a continuar con cuando nos podamos contactar con él, ¿cierto?
Muy bien.
Ya, Juan Enrique, recapitulando todo el tema de construcción de la realidad, ¿Qué podrías decir que podría servir de alguna manera para que la persona tuviera clara su construcción y no se pudiera confundir como con, como decimos, fantasmitas de repente? Que lo pueda como... como no tener una vida agradable, si esa es la cuestión, porque eso, para esto sirve todo el sentido de la vida, po.
De eso se trata el despertar instantáneo.
Sí, ¿no? Despertar, Satora, despertar instantáneo.
Dejar de ver cosas que no hay, o ver las cosas que hay en la perspectiva adecuada, para que tengan la dimensión adecuada, sin dramatismo, ¿no?
Claro.
Yo creo que parte de nuestra idiosincrasia, y obviamente nuestra cultura representa un poco la forma en que construimos realidad, y yo creo que nosotros somos exagerados, somos dramáticos, sobre todo porque todo nuestro vocabulario y todas nuestras expresiones tienen que ver con lo que pasa afuera. Y describimos más lo que pasa afuera que lo que nos pasa a nosotros, creyendo que lo de afuera es más real que lo que nos pasa adentro.
Pero yo creo que eso puede ser como hablábamos antes, que es más fácil hablar de lo del otro, de lo de afuera, que porque le da un poquito susto a las personas enfrentar lo que tiene adentro. Yo creo que hay muchas de esas personas que hablan del otro, por una cuestión de coraje también, ¿o no?
Por supuesto, y eso también es parte de la cultura, porque si a ti te enseñaran en el colegio, por ejemplo, a hacerte cargo de tus emociones, tú ya dejarías de hablar del parecer y hablarías del ser. No te importaría sentirte pésimo pero verte bien, ¿ah? Sino que querrías estar bien y que lo que se vea sea el reflejo de lo que eres.
Ya, perfecto. ¿Qué más podemos a ver si insistimos de nuevo con Gastón Zule? Porque él dijo 4:45. Para que podamos, la gente lo está esperando, ojo, se insiste. Ya, sigamos, Juan Enrique, mientras.
También los estudios indican que tenemos como uno de los países menos cultos, ¿no? Y ahora le podemos agregar la incultura emocional. Porque si tú quieres tener una relación de pareja activa, potente, lo mejor que puedes hacer es aumentar tu paleta de colores en emociones, ¿no? Ser capaz de decir, sabes que no estoy en condiciones de discutir ahora porque en realidad quiero procesar qué me está pasando. Me está doliendo y no sé por qué. Capaz que no sea ni responsabilidad tuya, es mío. ¿Te fijas? Pero tengo que empezar a sentir la emoción qué significado le voy a poner, ir, voy a ver cuáles son los significados que le estoy dando, cómo lo estoy proyectando, porque mis acciones posteriores van a depender del significado que yo le doy, ¿no?
Claro, lógico.
Por lo tanto, quiero saber cómo conecto esta emoción con la parte racional para meterlo dentro de la estructura.
Perfecto. En ese caso es como, para ponerlo así como un ejemplo súper práctico, es como de repente te dicen, ay, hay 1000 colores y uno está usando 5 para vestirse. Es como súper fome. Me refiero a las emociones, que hay tantas emociones que uno puede identificar y siempre está como la rabia, el odio, se mueve como en eso, como identificando, me refiero, el no sé, la pena, es como, y hay millones, hay nostalgia, y uno no la, si no la sabe identificar, lo que decía antes, como que se queda pegado en eso y su realidad es como que se mueve en súper poco escenario de la vida, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Para poder ir logrando entender.
Como para salir, nuestro mecanismo defensivo es un mecanismo muy precario, muy básico, es un mecanismo reptiliano, ¿no? Que se basa en defenderte, pero sin efectos, sin fijarse en los efectos colaterales, ¿no? Por lo tanto, tengo respuestas emocionales, pero por ejemplo un enojo es producto de un efecto reptiliano. Me enojo, después tengo que ordenar todo lo que dejé con el enojo, ¿no?
¿A qué te refieres reptiliano? Es bueno aclarar.
Reptiliano viene de la base de nuestro cerebro reptiliano. Ni siquiera llega límbico. Algunas personas pueden tener una respuesta un poco más límbica.
Es básico, ¿no?
Y neocórtex está virgen. Digamos, no llega. Sí.
Son las, como las categorías que tú puedes definir el cerebro.
El nivel de inteligencia que tú podrías tener en una respuesta emocional con el neocórtex sería considerando constructos y situaciones abstractas, no simplemente me dañas, me alejo, sino que serías capaz.
Perdona para interrumpirte, porque sé que para estos temas para ti son súper, ¿cómo se dice? Familiares, pero para una persona que nunca se aproxima a estas temáticas, es bueno clarificar. Por eso bajo esto diciendo que, claro, reptiliano en el fondo es como más básico, y decir arrancar cuando tienes un problema es como no estar evolucionado emocionalmente y prefieres no enfrentar y te vas. Eso es, ¿no? Como, chao, no me la puedo, me arranco. Sí.
Eso indica que nuestro proceso evolutivo todavía no incorpora los otros niveles, digamos. Y el gran problema que hay es que la velocidad de respuesta emocional es 100 veces más rápida que la mental, ¿no?
Entonces, eso es súper importante que lo diga. Eso es, me encanta, porque es como algo nuevo que aprendí el otro día.
Cuando tú tienes la respuesta emocional, no alcanzas ni a procesarlo mentalmente. Es simplemente una respuesta de la velocidad de sobrevivencia.
Claro, porque la emoción es, lo que quieres decir es que 100 veces más rápida la emoción que la razón. Entonces, por eso a veces uno siente cosas antes que te lo digan de vibración, porque la emoción está demasiado latente, ¿no? Es como,
para esto es súper útil.
Es súper útil
cuando para podía comer un animal, ¿no? Pero hoy día ya no hay animales, están de otras maneras. Podemos llamar experiencia en el metro.
Yo creo que a veces hay animales.
Por supuesto, pero la amenaza ya no te cuesta la vida.
Entiendo, claro, es otro nivel.
Por lo tanto, tiene otro nivel de seguridad, ¿no? Antes percibía un animal y arranca antes de que pase algo porque la vida te cuesta, ¿no? Pero hoy día reaccionas igual frente a una mirada fea. Entonces tu respuesta emocional, donde tú ves un león donde hay solo una mirada fea. Tus leones son distintos hoy día. Tus tiranosaurus rex y depredadores son diferentes hoy día.
Claro, que son de repente hasta la tecnología puede ser, no sé. Porque en el fondo lo que estoy interpretando de acuerdo a lo que tú estás contándonos, Juan Enrique, es que antes era actuar por sobrevivencia, ¿no es cierto? Ahora ya está eso un poco resuelto, la calidad, la casa, ya todas esas cosas están. Entonces ahora son otras amenazas, ¿no?
Son otras amenazas. Ya. Desgraciadamente nuestra mente sigue percibiendo las mismas amenazas.
Claro, lo ven igual que un león, digamos.
Que una persona no opine como tú, lo ves tan amenaza como que te fuera a comer un tiranosaurus rex.
Ya, perfecto.
Y por lo tanto tu respuesta emocional es de la misma proporción.
Ya, tienes a veces rabia, qué sé yo. Ya, entiendo. Bueno, vamos concluyendo ya. Qué pena que no pudimos hablar con Gastón Sublé. Pucha, qué pena. Vamos a tenerlo entonces la próxima semana, de todas maneras. si no lo vamos a grabar, no sé, pero no podemos frustrar a los auditores. De todas maneras, lo presentamos y todo, qué vergüenza, ¿ya? No sé qué quieras decir como aporte. Bueno, eso de que vamos a agradecer en los últimos 5 minutos que tenemos a las personas que nos colaboran. Te cuento, Juan Enrique, el sábado, Liberté Chocolate, no te lo conté antes de partir, nos invitó a conocer todos sus productos, chocolate caliente, que nos colabora con regalos, y se lo entregamos en directo a Tatiana, que fue una persona que estuvo, y se le entregó los chocolates, y conocimos a la dueña, fue súper bonito, ¿ya?
Una de nuestras ganadoras, sí, que participó.
Sí, una de las ganadoras que participó en las redes sociales. Por eso invitamos a todos, porque tenemos a la espera, en espera, muchos regalos muy buenos. Por ejemplo, le vamos a dar las gracias a Park 4, Aroma Center, a Zanzíbar, que siempre nos está colaborando con invitaciones a comer, y bueno, y Spencer Consulting. Y no se nos puede olvidar nuestro nuevo auspiciador, que es Globifer Forte, que es un suplemento alimenticio para la anemia, ¿ya? Uh-huh. Este hierro es va en contra del problema del déficit de hierro, y todo se focaliza por todos los efectos adversos. Está disponible en todas las farmacias del país. Finalmente, ¿qué más te puedo decir? Bueno, que el próximo capítulo, que es el martes 15 de mayo, lo más probable es que, como Juan Enrique tiene que viajar, lo vamos a grabar, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que yo los quiero invitar a que vamos a hablar del cambio. ¿Qué significa con tantas cosas que pasan, cambio a nivel de clima, de, no sé, vos? Guerras, cosas tan fuertes, hasta en la vida cotidiana, cuando una persona se separa, o cuando una persona, no sé, pierde su trabajo, estos cambios. ¿Está preparado realmente? ¿Estamos preparados en cuanto a la flexibilidad, que también se relaciona a la construcción? ¿No es cierto, Juan Enrique?
Así es.
Ya, pues vámonos despidiendo, para que vamos a prepararnos ahora para la charla que viene ahora a las 7 de la tarde, que es, estoy conectando, es a las 7 de la tarde acá en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, que Juan Enrique va a hablar sobre descarga emocional. Vamos a estar desde las 7 de la tarde esperando a todos. Juan Enrique.
Sí, queridos auditores, muchas gracias por escucharnos. Si están recibiendo algún aporte, por favor, conéctense en las redes sociales y cuéntenos, queremos saber de ustedes.
Sí, también es importante recordar que cada capítulo invitamos a todos los auspiciadores a sumarse a esta tribuna que va creciendo a poquitito, que se llama Satora, Despertar Instantáneo, donde cada capítulo abordamos diferentes temáticas, y todos los capítulos anteriores, que ya llevamos 9, puedes encontrarlo en Spencer Consulting. Ahí está la página con todos los capítulos, el enfoque que se le dio a cada uno. Es muy entretenido, de repente gente me lo ha pedido y lo escucha horas que no puede, porque como es una hora que todos trabajan, de repente lo escuchan en la noche o en la mañana. Es como un programa atemporal, digo yo. Así que invitamos a todos los auspiciadores, al igual que Globifer Forte, que está sumándose, a que puedan estar participando luego. Así que nos despedimos, le damos muchas gracias a José, a todos los que están acá en la Radio Universidad de Chile 102.5, y nos vemos el próximo martes. Chao, Juan Enrique.
Chao, Paula. Estén muy bien.
Night. I drove to her by my side, walking with me, baby. My heart was filled with pride. I had a dream last night. I had a dream last night. A
dream. Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.